Pues hoy el doctor Leonardo Bello viene a presentarnos su libro Para que no se te olvide, que es una guía sobre el Alzheimer, pero también una guía para entender cómo funciona nuestro cerebro, para entender también esos pequeños lapsos de cosas que sí se nos olvidan y por qué se nos olvidan. El doctor Leonardo Bello es médico general de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Santa Marta, y especialista en neurología clínica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de la Ciudad de Bogotá, con entrenamiento en medicina funcional de The Institute for Functional Medicine en Estados Unidos. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, efectivamente, estoy en el lanzamiento oficial que tu vida, perdón, para que no se te olvide. Se me confundió con el primero.
Puede ser publicidad del anterior, tranquilo, que le agradezco.
Aproveche, doctora, aproveche. Que tu vida no sea un dolor de cabeza fue mi primer libro. Este es el segundo, para que no se te olvide. Efectivamente, responde todas esas preguntas. ¿Qué es el Alzheimer? ¿Cómo prevenirlo? ¿Me va a dar Alzheimer? Si tengo un familiar, tengo la misma probabilidad, una probabilidad alta de tener Alzheimer. ¿Será que esta pérdida de memoria que tengo ahorita será una enfermedad de Alzheimer? Bueno, todo eso se responde ahí. Entonces va dedicado a todas esas personas que tienen problemas de memoria, que no saben por qué están perdiendo la memoria. Y también algo muy importante, el cuidador, que pueda entender de qué se trata la enfermedad y pueda comprender a ese familiar.
Mire, doctor Leonardo, yo quiero empezar por esas pérdidas de memoria cotidianas, ¿no? La que nos pasan, yo creo que a todos. Yo no creo que sí. A todo el mundo se le ha quedado las llaves dentro de la casa, todo el mundo ha olvidado las llaves dentro del carro, todo el mundo llega a un lugar y dice, ay, ¿yo qué era lo que iba a hacer? Porque sí, eso es muy común. ¿Eso, doctor, podría ser indicio de que yo voy a tener una enfermedad neurodegenerativa?
Bueno, eso es muy común, pero no. No me indica que me está dando o me predice que me va a dar tampoco. El cerebro olvida más de lo que puede memorizar, ¿sí? Eso hay que entenderlo. Entonces, no estoy diciendo que sea normal estar perdiendo la memoria, pero esas pérdidas de memoria que son cotidianas, usuales, casi que a diario, nosotros podemos olvidar. Muchas veces ocurre es por déficit de atención, porque estamos concentrados en otra cosa. Por ejemplo, yo ahorita estoy concentrado haciendo aquí esto en radio y de pronto me dan una razón y no la puedo memorizar porque mi atención está sobre esto. Entonces, esas pequeñas pérdidas de memoria, que son siempre las mismas, que no progresan, y algo importante, que no se acompañan de otros síntomas. Porque si yo, aparte de la pérdida de memoria, ya empiezo a generar otros síntomas, fatiga, sueño durante el día, no puedo dormir bien, mi ánimo está bajo, tengo depresión, bueno, eso ya es un problema. Ya estoy hablando de una enfermedad, algo está pasando, yo tengo que buscar la causa o las causas para poder identificar ese problema de memoria y los demás síntomas que tengo.
Vea, doctor Leonardo, a mí hay una cosa que me parece muy triste y lo hemos hablado en reiteradas ocasiones aquí en Salud y Algo Más, y es que cuando una persona tiene un problema de memoria, y usted nos contaba el otro, nos ha dicho varias veces, esa persona deja de ser ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, en el caso de la demencia hay que tener mucha paciencia, porque ya esa persona no se da cuenta de lo que está sucediendo, y lo mismo pasa en el Alzheimer. En ese caso, usted nos ha insistido mucho que hay maneras de eventualmente tratar de prevenir, como por ejemplo, hacer ejercicio, alimentarse bien. Doctor Leonardo, en realidad, ¿esto sí podría frenar el envejecimiento neurodegenerativo? ¿Comer bien y hacer ejercicio? Si nosotros ahorita los 32 que tiene Camila, yo los 38, usted que está también entre los 30 o una persona de 40, ¿todavía está a tiempo?
Sí, se puede prevenir. No hay una única causa, una manera única de poderlo prevenir. Como que yo diga, bueno, haciendo esto todos los días, a mí nunca me va a dar la enfermedad. No, eso es algo absoluto. Pero si hay dos maneras de poder prevenir, y algo importante, de poder yo enfrentar en el envejecimiento una demencia, la posible aparición de una demencia. ¿Cómo lo hago? Dos cosas importantes. Una, generando reserva cerebral. ¿Eso qué significa? Teniendo un buen volumen del cerebro. Y eso lo hago de la mano de dos cosas. Ejercicio, que me da fuerza y que me da volumen muscular, porque el volumen del músculo está en relación al volumen del cerebro también. Y lo otro es alimentándome bien. ¿Qué es alimentarme bien? Priorizar la proteína, muy importante. 50% del plato que yo me voy a servir debe estar por lo menos en proteína. ¿Listo? Y la otra forma, eso es reserva cerebral, o sea, un buen volumen cerebral. Y la otra forma es reserva cognitiva. ¿Qué es la cognición? Conocimiento. Básicamente yo le tengo que enseñar al cerebro nueva información. O sea, yo no puedo acostumbrar a mi cerebro a utilizar las mismas tres neuronas de siempre para lo mismo, para levantarme, dormir, comer, ir a trabajar y ya. No, yo tengo que exponerlo a nuevas experiencias. Leer, hacer deporte, hacer una nueva disciplina, un arte, aprender un segundo idioma, por ejemplo, aprender otras habilidades con mi mano no dominante. Por ejemplo, en mi caso yo soy derecho, utilizo la mano derecha, pero puedo aprender a cepillarme con la mano izquierda. Puedo también escribir, puedo aprender a escribir con la mano izquierda. Entonces, esas dos cosas, reserva cerebral y reserva cognitiva, es la mejor forma como yo puedo enfrentar una posible demencia que aparezca en el envejecimiento.
Doctor, a mí me gusta el libro porque le estoy echando ya así el ojo por todo lado, por todas las hojas, y usted desglosa muy bien de una forma muy fácil. O sea, yo lo estoy leyendo y usted prácticamente que crea metáforas para cada una de las enfermedades o para cada una de las cosas que hace el cerebro. Entonces usted dice, el cerebro funciona como un hospital. Entonces, sí, claro, ya todo el mundo se sitúa en un hospital, que hay en el hospital, hay médicos, hay enfermos, hay una cosa y la otra. Entonces, claro, uno empieza a desglosar desde ahí. Doctor, ¿qué es la memoria en sí? ¿Por qué tenemos memoria y qué guardamos en nuestra memoria?
Bueno, la memoria es un impulso bioquímico que yo recibo a través del medio que me rodea. Y el cerebro lo recibe ya sea por el tacto, por la audición, por la visión, ¿sí? De esa manera puede recibir la información, un impulso bioquímico, y lo va a guardar en las neuronas en forma de proteínas. Eso en sí es la explicación bioquímica de lo que es la memoria. Y una vez se forma esa memoria como una proteína, va a nuestro ADN. Eso es la memoria y está básicamente en todo el cerebro. No hay una estructura única que yo pueda decir que es la memoria del cerebro. Aunque está, por ejemplo, el hipocampo, que es una parte del cerebro muy importante para yo poder almacenar información reciente. Es fundamental para el aprendizaje. Yo tengo que tener un buen hipocampo para tener aprendizaje, para almacenar nueva información. Y de ahí llega el hipocampo, esa información, y se va hacia otras partes del cerebro, que yo explico muy bien en el libro. Entonces, por ejemplo, si es información visual, se va al lóbulo occipital; si es auditiva, se va al temporal; si es información motora, o sea, de movimiento, se va al lóbulo frontal; si es información de sensibilidad, se va al parietal, y ahí va a almacenar esa información que ya va a quedar en mis neuronas, que sería una memoria antigua.
Doctor, mire, vamos a aprovechar que tenemos oyentes y Sara le quiere hacer una pregunta. Sabemos que usted está en cabina, pero también los oyentes quieren hablar con usted. Sara, buenas tardes.
Buenas tardes, doctor, buenas tardes. Yo tengo 61 años. Lo normal, ¿no?, que a uno se le, lo que decía ahorita María Camila, se le olvidan las llaves, voy para un lado y se me olvida qué era lo que iba a hacer. Pero sabe que yo quiero hacerle usted una pregunta. La verdad, a mí casi eso no me preocupa, que se me olviden las cosas, en lo más mínimo me preocupa. Yo le comentaba esto a un psiquiatra y él me respondió algo muy curioso y me gustaría que usted me lo aclarara, doctor. Por ejemplo, yo le comenté eso y él me dijo, el día que a usted se preocupe porque se le están olvidando las cosas, ahí sí hay que preocuparse.
Bueno, excelente pregunta, porque eso es muy común. Entonces, personas que tienen olvidos o empiezan a notar que están olvidando las cosas, ¿qué puede alarmar? Aparte de la pérdida de la memoria, que tengan dificultades para otras cosas, para concentrarse, por ejemplo, para hacer cuentas, para leer, que se van más lentos para almacenar información, que la velocidad del pensamiento también sea más lenta. Ahí ya me llama muchísimo la atención y yo tengo que entrar a buscar la causa de eso. Ahora, una pérdida de memoria significativa en la enfermedad de Alzheimer debe tener dos características y que quiero que tengan en cuenta por si las tienen o por si ven algún familiar o conocido con esto. Lo primero es una pérdida de memoria reciente. Estoy hablando de horas o días. Por ejemplo, la persona la visitó el día de ayer el nieto y al siguiente día no se recuerda que el nieto la visitó. Eso es muy importante. Y por más que uno le dé pistas, que le dé ayudas, no es capaz de recordarlo. Y lo otro es que no perciba que está perdiendo la memoria. Eso se llama agnosognosia y es típico, casi que en el 100% de las personas con Alzheimer lo tienen. La persona no lo identifica, no sabe. Y si lo llega a lograr a darse cuenta, no le presta atención. Dice que ay, que es por la vejez, que ya son los años, pero que él nunca le ha prestado atención a esos olvidos, que eso siempre lo ha tenido toda la vida, que él siempre ha sido así. Entonces, pérdida de memoria de hechos recientes, que pueden ser horas o días, y que no perciba esa pérdida de memoria. Eso es típico de la enfermedad de Alzheimer.
Claro, mire, doctor, que aquí nos escribe. Ah, no, ahí está Nubia también. Nubia, vamos con usted. Nubia, ¿dónde nos llama y cuál es la pregunta?
Muy buenas tardes, Merced. Muchísimas gracias. Yo llamo acá de Suba y soy fiel oyente de ustedes. Casi no los puedo llamar, pero de verdad que lo llevo en mi corazón. Una pregunta, doctor, tenga la bondad de colaborarme. Es que yo soy una dama de 58 años y tengo en el momento un insomnio crónico, pero crónico, que he tenido hasta pensamientos de suicida. De suicidarme, sí, de... Entonces, doctor, pero no pierdo la esperanza, ya fui al psiquiatra, al psicólogo, ningún medicamento de los que me han dado me ha servido. Bueno. Doctor, tenga la bondad, si usted me puede informar, si puedo una consulta con su merced o que me recomiende algún sitio para ir, doctor. Muchísimas gracias, Dios les bendiga, le recomiendo, doctor, muchas gracias.
Bueno, Novia toca algo muy importante, que es el insomnio, y que es una causa muy frecuente de pérdida de memoria en las personas, y hay que buscar el origen, que a veces puede ser uno o pueden ser múltiples. Si es un adulto mayor por encima de los 55 años, puede ser por una deficiencia de melatonina, ¿sí? A veces en algunas personas se calcifica de manera prematura la glándula que produce la melatonina y hay que darles un suplemento. A veces también puede ser serotonina por una mala alimentación, déficit de vitamina D, o ya también hay que mirar otros trastornos como una alteración de ansiedad, puede ser también depresión y miles de razones más. Desde el punto de vista orgánico, siempre lo que primero hay que buscar es eso: pérdida de peso, también déficit nutricional, déficit de vitamina B12. Esos son las principales causas, y como dije hace rato, la persona puede tener una o varias causas. Y es rarísimo, para que no se vayan a preocupar por eso, es muy raro, aunque pudiera pasar, que el insomnio sea uno de los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Es muy, muy, muy raro.
Vea, doctor, yo le quiero preguntar una cosita. Mire que mucha gente, por ejemplo, en mi caso, yo tuve una abuelita con Alzheimer. Tuve la hermana de mi abuela igual, y tengo como que mucho historial de Alzheimer, y yo siempre me he preguntado si quizás yo vaya a tener Alzheimer. Y entonces yo hago, doctor, por ejemplo, yo ChatGPT no lo tengo, yo les he contado que yo no he bajado ChatGPT, yo hago los ejercicios que usted dice de oír música en otro idioma, de ver películas en otro idioma, de hacer crucigramas, etcétera, etcétera. Doctor, para los oyentes que quizás no han oído el programa nunca, ¿el Alzheimer es hereditario?
No. De una vez quiero dejar eso claro, no es hereditario. Si yo tomo 100 personas y les hago a esas 100 personas diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, solo uno va a tener un Alzheimer hereditario, y es por la presencia de un gen, no más. Ahora, yo puedo tener un antecedente familiar, que es diferente a tener un antecedente genético. También hay antecedentes genéticos que no es la causa, pero aumenta la probabilidad de tener la enfermedad. Si yo tengo, por ejemplo, la presencia del gen de la APOE4, yo aumento la probabilidad de tener la enfermedad 4 veces. Si tengo copia de 2 de esos genes, ya sea una del papá y una de la mamá, la probabilidad aumenta hasta 10 veces de tener la enfermedad. Ahora, si yo tengo un antecedente familiar, eso no quiere decir que a mí me va a dar ya la enfermedad. O tengo el antecedente familiar y estoy perdiendo la memoria. Ah, ya me está dando. No, hay que entrar a buscar la causa de esa pérdida de memoria. Es importante identificar, más que el antecedente familiar, yo qué factores de riesgo tengo que me vayan a aumentar la probabilidad. De pronto soy obeso, no estoy estimulando mi cerebro, tengo sedentarismo, tengo diabetes o resistencia a la insulina, que es el primer paso para tener diabetes. Hoy se sabe que la disfunción de la insulina es un factor de riesgo para tener deterioro cognitivo, que es el primer paso para la enfermedad de Alzheimer.
Claro, doctor, y mire que aquí en su libro hay una cosa muy interesante, y vuelvo al caso de Nubia, nuestra oyente que nos llamaba, y es, todas las enfermedades son multifactoriales, o sea, sí, pueden venir de más de una cosa. ¿Qué pasa? Que tenemos muchas veces el gen, pero si nosotros comemos mal, si nosotros dormimos mal, el gen se va a activar. No es que el gen nazca activo, ¿no?
Exacto.
Pero usted dice acá en el libro algo muy chévere y es, usted se puede enfermar por lo que piensa, se puede enfermar por lo que come, se puede enfermar por con quién anda.
Sí.
Hay realmente muchas cosas más allá de únicamente lo que pasa en nuestro cuerpo. ¿Cómo logra usted, doctor, empezar a mirar, qué es lo que yo también le digo a Caro, ¿no? Cuando ella hace sus terapias, ¿cómo logra usted llegar a ese punto de dónde viene la enfermedad? ¿Qué hay que hacer exactamente?
Bueno, eso es algo muy importante. Eso tiene que ver con la epigenética, se llama. Cuando, digamos, tuvo el boom de la genética en los años 50, empezamos a pensar que los genes eran los que nos enfermaba. Y es al revés. Es el medio que nos rodea y nuestros hábitos, nuestros estilos de vida que dañan los genes que se van a expresar como una enfermedad. Y claro, las generaciones que vienen a futuro heredan esos genes anómalos y junto con los pésimos hábitos que tenemos hoy en día, pues los disparan y los expresan. Y por eso hoy tenemos esa ola gigante de enfermedad de Alzheimer y demencia que nos viene. Entonces, yo al paciente lo debo ver como un todo. Yo que he aprendido durante este año para saber el origen de las enfermedades, es que el cerebro no está solito. El cerebro viene acompañado de todos los órganos. Hay una interdependencia entre todos los órganos y también hay unos antecedentes familiares y una historia que me puede explicar por qué la persona está así. Entonces, no se trata solamente de ver el cerebro y ya, como que me llegó el paciente, le vi la resonancia y listo. No, yo tengo que ver qué come, qué hace durante el día, con quién vive, en qué trabaja. Por ejemplo, hay muchas personas con insatisfacción laboral que no les gusta lo que hace, no les gusta las personas que los rodean y finalmente eso los puede enfermar. Tienen problemas de memoria, tienen problemas de insomnio, depresión, ansiedad. Y eso es pura insatisfacción laboral, por ejemplo. A mí me encantaría como médico que la insatisfacción laboral sea catalogada como una enfermedad y que tuviera un tratamiento.
Bueno, doctor, yo quiero aprovechar que usted está aquí en Bogotá con nosotros y que le cuente a todos los oyentes por qué está en Bogotá exactamente, quiénes pueden verlo, quiénes van a tener también el placer de poder preguntarle de pronto allá, de poder mirar, comprar su libro, que realmente, como yo lo decía, es un tesoro para aprender sobre nuestro cerebro, que al final es que es un órgano que tiene un montón de cosas que uno no conoce, ¿no?
Sí, exactamente. Para que no se te olvide, es una herramienta poderosa para las personas que quieran identificar si tienen enfermedad de Alzheimer o que el familiar tiene la enfermedad también, que puedan prevenirlo y ayudar a encontrar esas herramientas que van a prevenir la enfermedad y que van a poder enfrentarse de una manera óptima a una posible presencia de una demencia. ¿Dónde pueden ver el libro, digamos, más a fondo? En una presentación que voy a hacer mañana, jueves 28 de agosto a las 6 de la tarde, en la Librería Nacional de Unicentro, aquí en Bogotá. Precisamente voy a estar toda esta semana presentando el libro, pero lanzamiento oficial mañana jueves 28 de agosto, 6 de la tarde en Unicentro, aquí en Bogotá. Los espero todos invitados. El ingreso es totalmente gratis, no tienen que inscribirse, simplemente asistir mañana a las 6 de la tarde.
Doctor Leonardo, y si yo no puedo ir porque no estoy en Bogotá, estoy en otro país, en otra ciudad, ¿dónde puedo encontrarlo usted?
El libro en Colombia ya está en todas las librerías, Panamericana, Librería Nacional, que son las que más hacen presencia en todo el país. También, si no tienen cómo acceder a estas librerías, Busca Libre, ¿sí? De forma virtual entran a Busca Libre y pueden solicitar el libro y les llega a domicilio. Si no, en la misma plataforma, en la página de Planeta Libros, pueden encontrar el audiolibro y el libro digital para aquellas personas que no están en Colombia.
Pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Déjele sus redes también a los oyentes para que, por si se perdieron algo de esta información, también puedan contactarlo por ahí.
Claro que sí. Entonces, me pueden seguir en Instagram como @doctor_bello. No de eres, sino doctor completo, @doctor_bello. En otras redes sociales, como por ejemplo TikTok, Facebook, YouTube, me pueden seguir como @doctor_bello.